La suerte está echada. Esa es la frase que figuraba en el pecho de nuestro protagonista. Primero te voy a ubicar. Es martes 22 de julio, es decir, hace un par de días. El sol ya aprieta con fuerza en Madrid. Son las 9 de la mañana y es hora punta en la capital. Poco a poco va volviendo la normalidad a la mayoría de las calles y el tráfico empieza a ser fluido. Para muchos estos meses de verano son perfectos para estar en la ciudad porque en muchos tramos del día está casi desierta. En Colonia Jardín, un barrio madrileño, hay algo más de movimiento. Es un barrio algo apartado, separado por la A5 del grueso del distrito de La Latina. Varios coches de policía se acercan a una vivienda. Se preparan. Tienen algo entre manos.
Vale, estamos a un minuto, a 100 metros, todos preparados, ¿vale?
Decenas de policías salen, se ponen sus chalecos y se colocan sus armas. Todo está perfectamente planificado. Buscan a una persona que se cree que está en un cobertizo ubicado en la parte trasera de un edificio de viviendas. Se trata de Álvaro Pasquín Mora, de 33 años, buscado desde hace años por cometer una agresión sexual. Hijo de un empresario, se manejaba muy bien en el mundillo de los ordenadores. Durante su infancia vivía entre Madrid ciudad y la sierra, hasta que cometió el delito.
Pues un poco porque empezamos a sacar los reclamados por delito de abuso sexual que quedan pendientes de detención en España desde el año 2020. Nosotros recibimos la reclamación judicial y es ahí cuando podemos iniciar las gestiones.
Fue el momento en el que entra en acción el Grupo 2 de la Sección de Localización de Fugitivos del Audico Central de la Policía Nacional. Su especialidad, localizar a forajidos españoles y latinoamericanos. Tras agotar las habituales vías de investigación, los agentes decidieron incluirlo en la campaña Los 10 Más Buscados, intentando lograr su paradero gracias a la colaboración ciudadana. En esa famosa lista, su foto iba acompañada de una breve descripción. En ella ponía que tenía una complexión delgada, que medía aproximadamente 1,70 m, pelo moreno y ojos negros. Sin embargo, lo que podría resultar más útil para su identificación eran sus tatuajes, muy característicos y visibles.
Vemos que tiene unos tatuajes llamativos, bastantes tatuajes, y que es susceptible de ser identificado, que es un buen candidato para la campaña de difusión. Uno en el pecho que dice la suerte está echada, un tatuaje en la pantorrilla, otro en el costado, otro en el brazo y bueno, con diferentes motivos y dibujos.
Por ese motivo, en este verano la Policía Nacional intensificó su búsqueda lanzando una campaña específica para dar con su paradero. Aprovechando la gran afluencia de personas en playas y piscinas durante el verano, las autoridades hicieron un llamamiento a los bañistas para que estuvieran atentos a alguno de estos tatuajes.
Sí, esa fue la idea de la Oficina de Comunicación, aunque bueno, en este caso por un motivo o por otro los tiros no fueron por ahí, sino que estaba finalmente en Madrid, como finalmente se vio.
Tras casi 5 años siguiendo su pista, empezaron a tirar de un hilo que empezó a dar resultados. Álvaro se había instalado en una especie de apartamento en el almacén de un anciano amigo suyo. Allí contaba con un potente ordenador con el que realizaba negocios con empresarios chinos. Fue una de las pistas que agilizaron el trabajo de los agentes.
El tema es que esta persona estaba enfocada en todo ese tiempo que estuvo escondida en el tema online, en los negocios digitales, en cursos online. Entonces, bueno, viene de ahí también un poco la información que se recibió de Colaboración Ciudadana, que aportaba una información en el sentido de la que luego se siguió tirando del hilo.
Con toda esta información era el momento de no levantar sospechas y de poder acudir al lugar sorprendiéndole y sin que pudiera tener capacidad de respuesta. Los agentes entran en el lugar. Entre ramas, atravesando varios pasillos estrechos y usando una escalera, pueden acceder al cobertizo. La imagen con la que se encuentran realmente daba pena. En el exterior había varias sillas de terraza y sobre ellas una gran cantidad de platos con resto de comida. En el suelo, un arenero.
Estaba en ese lugar oculto, una vivienda habilitada como almacén, que estaba descuidado, estaba en unas condiciones pues de cualquier persona que vive ahí sin salir durante 5 años.
La actuación de los agentes es rápida y eficaz. Allí encuentran a Álvaro con un aspecto completamente cambiado. Varios policías de la unidad se echan sobre él, se abalanzan sobre él, empiezan a examinarle la cara y sobre todo a analizarle los tatuajes. Tras varias comprobaciones, se dan cuenta de que la operación ha sido un éxito.
Objetivo controlado.
No puso resistencia y ni siquiera intentó echar a correr o escapar. Lo tenía casi todo hecho y pasaba su día a día pensando que nada ni nadie iba a lograr que acabara siendo detenido. Sin embargo, ocurrió lo contrario.
Sí, se reconoce fácilmente. No puso resistencia. Y lo que sí manifestó es que creía que ya le iba a prescribir la condena y que no íbamos a ver con él.
Durante todo este tiempo, Álvaro ha evitado cualquier contacto con el exterior. Su objetivo era simple: pedir comida con identidad falsa y mantenerse invisible para que el tiempo hiciera el resto. Y digo esto porque es que el próximo 31 de julio, es decir, dentro de una semana, prescribía su reclamación judicial. Sin embargo, no contaba con que detrás estaba todo un equipo esperando a cazarlo. Darío Varela es inspector jefe del Grupo 2 de Fugitivos de la Policía Nacional y no duda en su respuesta cuando le preguntamos si está satisfecho tras detenerlo antes de que se cumpliera ese plazo.
Sí, claro, pero como todas las investigaciones y como todas las investigaciones de localización de fugitivos que además tienen un componente de finalización, de detención personalmente del fugitivo, o sea que sí, la verdad es que sí.
Lo primero que quiso hacer Álvaro, nada más ser apresado, fue telefonear a su madre, con quien no había tenido contacto durante todo este tiempo. El juez ordenó su inmediato ingreso en prisión. Como bien decía su tatuaje en el pecho, la suerte está echada. Y efectivamente su suerte y la gran labor de la Policía Nacional han hecho que por fin este delincuente vaya a estar entre rejas. Esta misma mañana conocíamos también la detención de otro importante fugitivo en la localidad de Ceibal, en Portugal. Se le buscaba desde el año 2017. Ese año, tras una cena con amigos, llegó a casa con su esposa. Allí, presuntamente, le golpeó y asfixió hasta acabar con su vida. Fue detenido y enjuiciado. Se le comunicó una condena de 22 años de prisión, una pena de inhabilitación para ejercer la patria potestad y unas penas de prohibición de aproximación y comunicación con su hijo menor. Pero antes de ingresar en la cárcel, huyó. Fue el 30 de octubre de 2023 cuando la unidad de fugitivos se puso manos a la obra. La investigación se inició elaborando su perfil y el de todo su entorno familiar, analizando cuidadosamente con quién pudiera mantener contacto. De todo, hubo una pista que ayudó a su localización. Su destreza reparando motores empezó a abrir una línea de investigación que lo ubicó en Portugal, cerca de Lisboa, en la localidad de Ceisal, y usando una identidad falsa, se le vio junto a un angoleño en un taller clandestino dedicado a la reparación de turbos de motores. Él mismo regentaba este taller y fue allí donde fue sorprendido y detenido. En pocos días va a ser extraditado a España para que cumpla condena en prisión. Tanto el caso del fugitivo de los tatuajes como este último de Portugal son dos ejemplos exitosos, consecuencias de un duro trabajo. Pero ¿cómo se consigue darles caza? ¿Cuáles son los tipos que aún permanecen huidos? Pues hoy vamos a hablar de fugitivos. Tras el éxito policial de la detención de Álvaro Pasquín, las miradas se van a esa lista de los 10 más buscados. Se trata de delincuentes con delitos graves y que están principalmente vinculados al crimen organizado. Hay que decir que de esos nombres hay que tachar ya a 6, que ya han sido detenidos. Ahora solo quedan 4.
Baltasar Vilar Durán.
Es conocido como el Saro del narcotráfico gallego y se trata del fugitivo más veterano de toda la lista. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Pues tiene 68 años, es delgado, pelo castaño, con ojos azules y orejas grandes. Está condenado a 45 años de cárcel por delitos de tráfico de drogas, destacando por su habilidad como piloto de planeadoras, fundamental en el transporte de droga entre Colombia y España. Además, estuvo vinculado especialmente a la entrada de hachís y cocaína a través de Galicia y Marruecos. Huyó en el año 2013 y se le vio por última vez en las costas de Marruecos.
Alberto Severo de Sousa Madureira.
De origen portugués, pesa sobre él una orden internacional de detención.
Sí, se le busca desde hace casi un año por el presunto asesinato de un hombre de 41 años que apareció muerto en su casa en una localidad de Barcelona en marzo de 2024. Llegó a poner el aire acondicionado para evitar que oliera el cuerpo en descomposición. Tras el crimen escapó, es delgado, de piel blanca, tiene 53 años y los ojos marrones.
Segundo Cousido Vieites.
El otro gallego de la lista y posiblemente uno de los fugitivos que más grande tenga en su lista delictiva, Alba Gutiérrez.
Buenas noches, Rubén. A su espalda tiene causas muy graves como delitos de abusos y agresiones sexuales a menores. De 43 años, tiene complexión fuerte, pelo moreno y ojos marrones. Lleva fugado desde febrero de 2023. Se cree que aún continúa en nuestro país y que alguien de su entorno cercano le está dando cobertura.
José Manuel Canela Vázquez.
Conocido como Ferramache, está considerado uno de los capos de la droga más importantes de la provincia de Huelva.
Concretamente del hachís. Es peligroso y se le busca por un delito contra la salud pública. De 50 años, mide 1,79 y tiene el pelo y los ojos castaños. Es originario de Isla Cristina, aunque residía y operaba en Ayamonte, desde donde controlaba el tráfico de droga de Marruecos a España en la desembocadura del Guadiana.
Las detenciones que hemos conocido en las últimas horas no son fruto de un solo día, sino que hay meses de tensas espera, de noches en vela, de horas investigando detalles, cruzando datos, aprendiéndose la vida de los fugitivos. Al frente de la sección de fugitivos de la Policía Nacional está el inspector jefe Fernando González. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero, muchísimas gracias por atendernos, que sé que estás disfrutando de unos días así un poquito más liberados y que hables con nosotros es de agradecer, te lo agradezco.
Nada, yo encantado, muchas gracias a vosotros.
Oye, ¿qué hay detrás de cada una de estas detenciones? Porque claro, estamos hablando de meses, de aprenderse la vida entera de estas personas, de aprenderse la vida de los familiares, de ver con quién pueden tener relación, de conocer sus hábitos. Hay mucho trabajo.
Sí, hay mucho trabajo y sobre todo lo que hay detrás es mucha paciencia, ¿no? Nosotros, para localizar a un fugitivo no hay ningún protocolo claro, no es que sigamos unas pautas y digamos, bueno, esto es así, ni que sea sencillo. La capacidad o nuestra capacidad de localizar a un fugitivo va a depender sobre todo de la capacidad de entender cómo piensa ese fugitivo en un momento tan radical como puede ser la huida, ¿no? ¿Cómo piensa? ¿Dónde se siente seguro? ¿Cómo puede actuar? Nosotros, si marcamos psicológicamente el tema de la fuga, no es una fuga solo física, es una fuga también psicológica, es una actividad de desgaste. Entonces ahí hay un punto de inflexión que es el momento de la huida. En ese momento el fugitivo rompe con todo, rompe sus vínculos, rompe con sus hábitos, deja atrás su vida anterior. Pero al final es un ser humano y los seres humanos necesitamos contacto, necesitamos esa relación con los familiares, con los amigos, con el entorno, necesitamos unas rutinas, ¿no? Pues eso es lo que nosotros tratamos de buscar. Al final, esa situación de desgaste que te genera esa tensión de estar en fuga provoca que vuelvas a tener en algún momento algún contacto con tu vida anterior de alguna forma, y eso es lo que nosotros aprovechamos buscando el error o ese momento en el que baje la guardia, ¿no?
¿El delincuente que huye, el que se convierte en fugitivo, tiene algún perfil similar, tienen algunas características similares o da igual? ¿Son momentos en los que uno decide simplemente me voy para que no me cojan?
No existe. Cada fugitivo tiene unas características personales diferentes, piensa de una manera diferente, tiene unas circunstancias diferentes. Entonces, cada uno va a utilizar esos recursos de los que dispone para fugarse o para intentar desaparecer. va a depender en gran medida de los recursos económicos y logísticos que tenga, del apoyo de familiares, entorno, amigos, organización, o incluso también de la capacidad de adaptación, ¿no?, de integrarse en una nueva vida. Y sobre todo va a depender del control emocional que tenga, de la capacidad que tenga de mantenerse en esa situación de fuga, ¿no?, en el anonimato. Para mí, particularmente, esos son los más difíciles, ¿no? Esos que son inteligentes emocionalmente, que son capaces de resistir, que son muy metódicos, para mí es el perfil más difícil de fugitivo que tenemos nosotros para encontrar. Y luego, si te das cuenta, te podría contar un montón de historias diferentes que la única cosa que tienen en común es que pretenden huir, pretenden mantenerse en el anonimato, que es justo, digamos, el objetivo contrario al que perseguimos nosotros, que es encontrarles, ¿no?
Y como investigador, en un mundo en el que todo está conectado, en el que hay tanta información, en el que dejamos tanto rastro, ¿cómo lo hacen? Porque en el caso del tipo de los tatuajes, llevaba 5 años encerrado, sin salir. Es muy complicado, ¿no?
Sí, pero al final, si te das cuenta, él llevaba sin salir mucho tiempo, pero había una conexión con lo que te estaba contando de la etapa anterior, ¿no? Él era muy aficionado a todo el tema de la informática, a las nuevas tecnologías, y además necesitaba también una manera de subsistir, ¿no? Aquí yo recuerdo cuando vamos a la academia en los primeros años de formación y nos enseñan una teoría psicológica que es la de la pirámide de las necesidades de Maslow. Al principio tú, según huyes, necesitas cubrir esas necesidades básicas que son comida, alojamiento, seguridad y demás. Pues eso él tiene que cubrirlo de alguna manera. Si corta con todo su entorno conocido, familia, amigos y demás, tiene que conseguirlo de alguna manera. Él aprovechaba esos conocimientos en la tecnología para mantenerse fuera de la sociedad, ¿no?
Una vez que les localizáis, tenéis que esperar al momento perfecto, ¿no? ¿De qué depende que deis ese paso?
Pues depende sobre todo de actuar con seguridad y con todas las garantías. Cuando hablamos de seguridad tanto para los policías, para los actuantes, como para el propio fugitivo también, ¿no? Hay que tenerlo todo controlado, no queremos asumir riesgos innecesarios. Luego otras veces también depende del marco legal o de las herramientas, esos instrumentos. A lo mejor no tenemos la orden internacional vigente o faltan unas horas o no se puede por algún motivo, ¿no? Algún defecto. Bueno, pues entonces tenemos que esperar a cubrirlo. Y en otras ocasiones, pues, pudiera ser, pues, por temas de inteligencia o de coordinación. A lo mejor nos ha pasado muchos casos que quieren hacer, sobre todo a nivel internacional, se plantea una operación coordinada en la que se pretende la localización y detención de varios fugitivos, y entonces esperamos para hacerlo todo a la vez y coordinado y que no se puedan avisar unos a otros.
Dos cuestiones. Primero, la colaboración con otras policías. Supongo fundamental, porque mucha de esta gente, una de las cosas que intentará hacer es salir de España.
Sí, nosotros, si hay que destacar algunas claves en este trabajo, una, como ya marcaba al principio, es la paciencia, y luego te diría que la cooperación policial, tanto a nivel nacional como internacional. A nivel, sobre todo cuando hablamos de los fugitivos internacionales o cuando hablamos de nuestros fugitivos reclamados por una autoridad española que se va afuera, al final tenemos que coordinarnos con las policías de otros países. Ellos son los que tienen la información de la familia, el entorno, esa investigación previa de los hechos. Ellos son los que conocen al fugitivo y nos pueden aportar esos datos que nosotros necesitamos para establecer ese perfil, ¿no? Esos patrones de conducta. Y luego nosotros, al revés, si a nosotros, como el caso de Bulgaria que se hizo recientemente, si tenemos esa información de que pueda estar en Bulgaria, al final les necesitamos a ellos para terminar de hacer las últimas gestiones o para concretar y materializar la detención.
Si te pido un caso que te haya marcado por algo en concreto, ¿tienes uno o cada caso es diferente y de cada uno tienes un recuerdo especial?
Yo tengo, te podría decir 3 o 4 que tengo ahí un poco más en mente. Tengo uno concretamente que me ha marcado bastante, pero que todavía no lo hemos localizado, así que ese no te lo puedo
contar. No lo digas.
No, no, ese me lo guardo. Y luego sí que, mira, pues en relación con el tema de lo que os hablaba del control emocional y que son los más difíciles para mí de localizar, te voy a destacar uno que era el Pollo Carvajal, que se le detuvo aquí en Madrid, estaba reclamado por Estados Unidos por organización criminal y tráfico de drogas, y el Pollo Carvajal había sido el jefe de los servicios de seguridad de Cuba, de la República de Cuba, y era un tipo extremadamente metódico, o sea, no salía absolutamente para nada de casa, cambiaba de domicilio cada 2 o 3 meses, tenía dentro de su casa una rutina diaria de ejercicio, de lectura, ejercicio intelectual, de todo. Era muy bueno haciendo eso, pero bueno, también tuvo un punto débil que era, podemos llamarlo el ego, la autorrealización, ¿no? Y él necesitaba dar a conocer su historia por las redes sociales y al final, pues bueno, ahí tuvo el fallo.
Pues vamos a hacer una cosa, Fernando, si te parece, cuando pilléis al otro que tienes ahí en mente y que no puedes contar, te volvemos a llamar y nos lo cuentas.
Si lo encontramos, seré el primero en contártelo, de verdad, porque es una historia dura.
Pues Fernando González, que está al frente de la sección de fugitivos de la Policía Nacional, muchísimas gracias por atender la llamada de la linterna.
Gracias a vosotros.
Vamos a hablar ahora de la otra cara de la moneda, porque estos fugitivos pasan años escondidos, en situaciones realmente difíciles, dependiendo de personas de confianza para poder hacer cualquier cosa, y todo mientras soportan la presión constante y permanente de que le pueden cazar en cualquier momento. María Ayala es psicóloga penitenciaria y es responsable de la pastoral penitenciaria del Arzobispado de Madrid. María, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Pues estamos muy impactados por este tema, claro.
Una pregunta, una persona que decide aislarse voluntariamente, como ha hecho este tipo, el tipo de los tatuajes, psicológicamente, ¿cómo funciona? Porque limita sus contactos al máximo, eso es antinatural.
Es antinatural y lo hemos vivido en la etapa del COVID todos, ¿no? Y cómo nos ha afectado, cómo nos dificultó la vida y las consecuencias que ha dejado, ¿no? Haciendo un paralelismo que no es ajustado, pero nos puede ayudar a entenderlo, ¿no? Pero es que Fernando acaba de describir muchísimas cuestiones, el control emocional que puede tener una persona, depende del perfil, si es más o menos psicópata y tiene más frialdad, más dureza, o no, o la rabia que estará sintiendo que a una semana o a 10 días de que el delito prescribiera, pues le han cogido y todo ese esfuerzo de estos 5 años, que ha sido seguro para él agotador, ese desgaste, ¿no? Pues no le ha servido de nada, ¿no? Entonces, psicológicamente, claro que tiene esto que afectarle, porque fijaros, allí en la prisión, cuando concedemos permisos y alguno no vuelve, cosa que no es frecuente, normalmente son los que más salen porque es doloroso que una persona quebrante la condena, pero en principio casi todos vuelven a la prisión, pues es curioso porque ellos mismos muchas veces vuelven, retornan, porque se dan cuenta que viven en una autoprisión enorme en la calle, pero que eso no es libertad. Y entonces realmente necesitan volver a una vida más controlable, más normalizada, ¿no? Aunque sea dentro de una prisión, porque la cárcel cuesta mucho la convivencia con los demás internos. Y bueno, y el ajustarse a unos horarios y a unas normas, pero a la vez ahí pueden hacer muchas cuestiones, muchas actividades, estudiar, hacer deporte, seguir una serie de programas, reflexionar, reparar el daño hecho, etcétera, cosa que este hombre pues no ha hecho ahí fuera, ¿no? No ha podido.
¿Y tienen sentimiento de culpa o arrepentimiento? ¿En algún momento esto entra en su cabeza?
Hombre, pues depende de lo que decíamos de su perfil, de si es psicópata o no, pero en general, fijaros, nosotros cuando vamos a dormir, si no hemos concluido lo que sea, un estudiar o hacer unos deberes o lo que tengamos en mente, a veces no conseguimos dormirnos porque las tareas inconclusas se recuerdan más, y entonces imaginémonos lo que debe ser 5 años, si no eres una persona fría, lo que es 5 años huyendo, desconfiando de todo, o sea que debe ser agotador, o sea que lo que estábamos diciendo, o sea que esa sensación que tiene él de que le han cogido a última hora, y claro que puede sentir arrepentimiento y culpa por lo que ha hecho, pero yo no creo que sea tanto por haber estado 5 años huido, sino más bien eso se debe a otro tipo de reflexiones, más pensando en la víctima, pensando en estos programas que te digo psicológicos que hacemos con ellos en las prisiones, etcétera, ¿no? Pensando en la madre, que no ha podido llamarla en todos estos años, o sea que a través del sobrino, pues por lo visto sí tenía contactos y demás, pero eso sí que es un castigo para él, el no haber podido tener contacto normalizado con la gente que para él es importante, como puede ser su madre, ¿no?
Y un tipo así, con esta mochila que lleva, cuando entra en prisión, ¿cómo se trabaja con él?
Bueno, pues fíjate, desde el primer momento, desde ingresos, precisamente lo que estamos intentando es abordar que estamos empezando a construir el futuro en libertad. La libertad es muy dura para todos, ¿eh? Para ti, para mí, para todos los que nos escuchan también, porque conlleva responsabilización de todo tipo, laboral, social, etcétera. Pero para las personas que salen en libertad no es fácil, y desde el primer momento ya estamos trabajándola. Y entonces yo muchas veces les digo, bueno, ¿y qué quieres hacer aquí? ¿Qué va usted a hacer durante la condena, etcétera? Porque casi todos son inocentes, y yo ahí les comento que yo soy psicóloga, no soy juez, y que lo que vamos a abordar es otro ámbito, o sea, el de la culpa, etcétera, ya vendrá poco a poco, y muchos de ellos se autoculpabilizan mucho, y necesitan sentir el castigo para ir superando ese tiempo, o sea, que también todo esto depende del perfil de la persona, ¿no? Pero, y entonces están, al llegar a la prisión están muy perdidos, depende si es la primera vez, si ya han estado más veces, depende del delito, depende de sus expectativas vitales, o sea que hay que ahondar más en qué tipo de persona. Pero yo sí les digo, bueno, pero ¿y hasta ahora qué hacías fuera? Y bueno, pues yo qué sé, trabajar o no trabajar, comer, dormir, cuidar hijos, etcétera. Y de todas estas actividades, ¿qué podemos seguir haciendo aquí dentro? Y ellos se van dando cuenta que allí dentro sí se puede hacer muchas cuestiones con limitaciones. Claro, leían pues los libros de la biblioteca, pero pueden leer, hacer deporte, o etcétera. Es más, en la línea que nos estaba comentando Fernando de la pirámide de Maslow de las necesidades y las motivaciones humanas, pues claro que pueden ir construyéndose una vida ordenada, y eso les da mucha tranquilidad y seguridad. Uh-huh. Y entonces, en los programas psicológicos sí podemos incidir en el tema de bueno, pues cómo es la vida que quieres llevar en el futuro, qué es lo que has hecho poco a poco. Y yo a veces cuando hago un ejercicio con ellos a nivel individual, no en grupo, con el código en la mano, el código penal, ¿cómo te castigarías? Y se castigan a veces mucho más cruelmente de lo que les castiga la sociedad. O sea que depende de las personas, vuelvo a decir, depende de si hay un nivel de psicopatía elevado o no. Pero allí estamos en las prisiones trabajando qué es la libertad, porque por ejemplo, eso, este hombre, ¿qué libertad tenía? O sea, que es que tampoco eso es fácil, sí. ¿No? Y muchas veces cuando son juzgados, aunque les caiga bastante condena, les libera, porque ya no tienen esa incertidumbre del preventivo que está esperando el saber cuántos años, si van a ser 2, si van a ser 5, y eso les puede orientar también mucho. O sea, que aquí se juega con muchos conceptos de eso, que es para cada uno de nosotros la libertad.
Pues o sea, María que, Ayela, psicóloga penitenciaria y responsable de la pastoral penitenciaria del Arzobispado de Madrid, como siempre. Muchas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Pues muchas gracias a vosotros por preocuparos por estos temas y adelante, y pensando también en las víctimas y en la colaboración ciudadana para ir resolviendo problemas, como decía Fernando, ayudar a todos. Muchas gracias.
Gracias, María.
Adiós, buenas noches.
Pues esta noche te hemos contado la detención de dos fugitivos realizadas por la Policía Nacional, dos fugitivos peligrosos. Detrás de cada una de estas detenciones hay un trabajo paciente, invisible para muchos, pero fundamental para que las víctimas encuentren respuestas.